viendo otra vez. Estamos viendo la vida, hermano. Busque, por favor, a mí no hay nada que no se está sufriendo.
mira tus caminos y considera lo bien que tú has menospreciado mi casa y te has puesto a edificar tu casa solamente físicamente. Hermanos, esta edificación no es algo material, está hablando algo espiritual. Dice aquí la Biblia que cada uno vea cómo sobreedifica. Y aquí está la central, la exhortación central. Cada uno vea. Dios, hermanos, no es un Dios de gente tonta que está ciega y que hace las cosas al aventón. Dios, el día es un Dios de gente que ha entendido las doctrinas de la Biblia, ha entendido, hermanos, y comprendido estas grandes o tremendas doctrinas de Dios que son de la gracia. Y hermanos, si tú has entendido esta doctrina de la gracia, entonces cada uno vea cómo está sobreedificando. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué dice esto San Pablo? Porque a partir de allí, de lo que tú haces en esta vida, un día también vas a cosechar lo que tú edificas. Habla, hermanos, de la edificación en dos partes mayores en esta vida. Una, la iglesia. La iglesia, una es la iglesia, hermanos, donde tú debes edificar. Dijo San Pablo en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Dios, hermanos, ha puesto la iglesia de Jesucristo, la iglesia redimida, la iglesia que Cristo compró con su sangre, no la iglesia católica, no otra iglesia. Cristo puso su iglesia, la iglesia redimida, y Él le dio los bienes venideros para que la iglesia los administre, y así la iglesia los ponga a disposición de este mundo. Dios puso como apoyo de la verdad a la iglesia. Y aquí no está hablando, hermanos, una religión. Está hablando de la iglesia, el conjunto de miembros salvos por Cristo. Y Dios, Él manda que sobreedifiquemos en este fundamento que es en Cristo sobre la iglesia. Es una grande labor, hermanos, donde debemos edificar. Dios nos ha puesto la iglesia, pero también Dios nos ha puesto, hermanos, tu vida personal para edificar. Mira el versículo 16 de esa misma carta. 3:16 de 1 Corintios dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis? Muchos ignoran, hermanos, muchos ignoran que son templo del Espíritu de Dios. Muchos están ignorando que su cuerpo es habitación celestial. Que Dios ha querido morar, no en templos hechos por manos de hombres. Que Dios, hermanos, no ha querido morar en tabiques, sino que Dios quiere morar en hombres hechos por Dios. Hombres, criaturas hechas por Dios. Y esta es la habitación, hermanos, la cual Dios busca en esta tierra. Él quiere no solamente ser el Rey del cielo, sino que también quiere ser el Rey de la tierra, hermanos. Y entonces Dios busca almas para morar dentro de ellas, para habitar en ellas, y que estas personas también vean a sí mismos que son templos del Espíritu Santo, y que su templo debe ser guardado, y que su vida debe ser edificada para gloria y honra del Señor Jesucristo. O sea que no es para que seamos ociosos o que sentemos en los desánimos y quedarnos así una vida triste o apagada sin hacer nada para Dios. Dios nos ha salvado, hermanos, para que sobreedifiquemos sobre nuestras propias vidas. Glorias al Señor Jesucristo. Para muchas razones Dios nos dio, hermanos, esta vida. Y dice aquí, cada uno vea cómo sobreedifica. Cuando tú estás por tomar una decisión en tu vida, cuando tus amigos te están invitando a tomar cerveza o a vivir en pecado, tú tienes que tomar una decisión, porque esa decisión perjudicará hasta el fin de tu vida y aún hasta allá en el mismo cielo, hermanos. Tú las decisiones que hoy tomas, debes considerarla, debes checarla, debes verla, como dice San Pablo, cada uno vea cómo sobreedifica, porque las decisiones que tú tomas repercuten hasta el final. Salen después, hermanos, Muchos ahorita están precisamente tomando las consecuencias de sus pecados que cometieron en su vida pagana. Muchos que están ahorita como cristianos, es cierto, y los respeto y admiro por haber dejado el licor, pero ¿cuántos no están ahí con su cirrosis hepática y sufriendo los dolores del servicio, hermanos? ¿O cuántos ya tienen enfisema pulmonar y están solamente yendo a diálisis para que les saquen el agua de los pulmones porque ya se echaron a perder? Por malas decisiones que uno toma, repercuten en un día final. Y si tú construyes sobre este fundamento, o reconstruyes o sobreedificas sobre este fundamento, el cual es Jesucristo, y tú sobreedificas mal, tú al final, hermanos, ya no vas a poder enderezar tu vida que un día comenzaste chueca. Por eso dice San Pablo en esta exhortación santa, cada uno vea cómo sobreedifica. Y otra exhortación que nos habla aquí, hermanos, es del día del Señor. Dice el día lo manifestará. El día hará manifiestas las obras. Aquí, hermanos, San Pablo, si te has fijado, cuando habla del advenimiento de Cristo, habla una doctrina de hechos, que los cristianos deben ponerse a obrar, que deben ponerse a hacer algo, no tanto por tratar de agradar unos con otros por sentimentales, no, hermanos, sino que aquí San Pablo, siempre que nos habla del advenimiento de Cristo, nos habla a que se ponga la iglesia a obrar por aquel día, el día del Señor Jesús, que vendrá como ladrón en la noche, porque Dios tiene su día, el día que ha de venir. Y la iglesia, hermanos, cuando nos reunimos en la cena del Señor, cantamos y alabamos al Señor, ¿y qué es lo que hacemos? Tomamos ese pan y tomamos ese jugo de uva hasta que el Señor venga. Dios le ha puesto, hermanos, a la iglesia esta orden, porque Dios Jesucristo nos ha prometido que Él volverá otra vez. No nos dejará para siempre en esta tierra, hermanos. Quizás los gusanos lleguen a comer mi carne, pero Cristo vendrá y yo veré con mis ojos a mi Señor Jesucristo. Y Él vendrá, hermanos, y esperamos el día del Señor. Y aquí San Pablo dice, el día lo declarará. Dios tiene su día, hermanos. No habla del día físicamente o este día que tenemos, porque hay muchos que no se han manifestado sus pecados. Habla de ese día, hermanos, en lo cual oculto de los corazones se hará manifiesto y cada uno recibirá de Dios lo que él juzgare. Ese día del Señor, hermanos, se acerca, se aproxima, y por eso dice San Pablo, cada uno vea cómo sobreedifica sobre este fundamento, el cual es el Señor Jesucristo. Se acerca el día del Señor, dice San Pedro, que en la segunda carta, capítulo 3, versículo 10, que el día del Señor es como ladrón en la noche. Dice, cuando los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Dios tiene su día, y también lo dice en Isaías 66:15, hermanos, Jehová, aquí que Jehová viene con fuego, y sus carros como torbellino, para tornar la ira en furor, y para tornar también la reprensión en llama de fuego. Dios juzgará a su pueblo, hermanos. Dios viene con juicio, es lo que aquí nos habla, hermanos, la palabra del Señor. Dios viene a juzgar y Él viene con fuego. Lo dijo Isaías, lo dice San Pedro. Lo dice Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículo 11. Dice que el Señor se le doblará toda rodilla delante de Él. Y toda lengua confesará su nombre. Y dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Dice el versículo 12. Esa es la exhortación, hermanos, que Pablo nos habla aquí, en este pasaje, en este texto, nos habla, hermanos, esta tremenda exhortación de que Cristo se acerca. Cristo viene pronto. Y como las vírgenes que estaban esperando al esposo, cabecearon y se durmieron, y cuando se oyó el clamor, viene el esposo, y las vírgenes prudentes se levantaron con sus lámparas y fueron a recibir a su señor, a su esposo, pero las fatuas habían ido a comprar aceite para sus lámparas, y ellas no pudieron entrar. Y cuando dijeron, ábrenos, les dijeron, no os conozco. Yo no los conozco. Queremos ser, hermanos, como esas cinco vírgenes prudentes que tenían sus lámparas, encendidas y tenía el aceite necesario para esperar a nuestro Cristo. Hermanos, la iglesia necesita este aceite. Queremos reavivarnos, queremos rogar a Dios. Hoy, Señor, prende en este tiempo, aviva en este tiempo tu obra, Señor, tu grandiosa obra. Haz que los corazones en verdad se enciendan, como decía Spurgeon, que el avivamiento es como un huracán que pasa y destruye todo y que enciende corazones, y todos no pueden cesar de alabar a Dios. Queremos, hermanos, buscamos ese avivamiento, y a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo buscamos agradarle. También vemos en unas citas como Hebreos 12:29, sirvamos a nuestro Dios con temor y reverencia. Y también en Hebreos capítulo 10, versículo 31, nuestro Dios es fuego consumidor. Vemos citas, hermanos, dice aquí la Biblia, donde leí el texto que leímos, de 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, la obra de cada uno, el fuego hará la prueba. Porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Hermanos, la Biblia enseña que Dios viene y nuestro Dios es fuego consumidor. Y esto nos enseña, hermanos, una gratitud a nuestro Dios. Le voy a decir por qué, hermanos. Porque todo aquel que ha confesado a Cristo como su único Salvador no probará el fuego eterno. Será reservado, hermanos, para siempre de ese fuego del justo juicio de la ira de Dios. Dios, hermanos, ha librado nuestras almas, al menos la mía, y yo creo la tuya. Te ha librado y ha librado mi alma de ese día del juicio que habrá de venir. Dios ha prometido juzgar. Dios juzgará, le he dicho. Isaías 66:15 lo dice. Y también Malaquías lo dice. Todos los profetas anuncian el juicio y lo anuncian con fuego. Y hermanos, a semejanza de Sadrach, Mesach y Abednego, nosotros estaremos, los redimidos de Jehová, estaremos caminando y sin quemarnos, porque nuestro Dios nos librará. Nuestro Dios Jesucristo nos ha dado promesas, nos ha dicho que aquel que cree en Cristo no se pierde, mas tiene vida eterna, y que no vendrá condenación. No iré a condenación, puedo cantar, hermanos. Quizás tú me ves con mi cara llorando, o me la ves enojona, discúlpame mi cara. Pero yo aquel día, hermanos, puedo cantar de gozo a mi Señor, porque Él me ha salvado. Yo le diré gracias, Señor, porque yo no era digno. Tú me has librado del fuego eterno. A diferencia, hermanos, de aquellos que el fuego hará la prueba en ellos. Mira la diferencia. Los cristianos, el fuego hará prueba a sus obras. Pero los inconversos, amigos, si no has creído a Jesucristo, el fuego hará prueba a tu propio cuerpo. Tú no estás inmune al fuego. Tú estás solamente como la estopa llena de tiner, dispuesta solamente a poner fuego y a encenderte. Si tú no has creído en Cristo, no es que vengo yo a asustarte. Es que debes temer al día del justo juicio de Dios. Porque ha prometido, hermanos, que Jesucristo viene con su juicio y dará el pago a cada uno. Y si tú no has creído en Cristo, amigo, busca a Cristo hoy. Hoy no dejes pasar a mañana. No sea como el rico que, él muriendo, que fue lo que pasó. Él durmió en esta vida, pero cuando despertó en tenebridades. Él despertó, un despertar, hermanos, tremendo, un despertar diabólico quizás. Hermanos, este hombre, cuando abrió los ojos, vio fuego. Y tú no quieres dormir en la muerte y después cuando despiertas en aquel día veas fuego por donde quiera, fuego en tus ojos, fuego en tu boca, y no te puedas consumir y puedas decir, Padre Abraham, o Padre mío, dame agua de beber porque estoy en esta llama siendo atormentado. Yo te digo, amigo, no vayas a ese lugar, ven a Cristo, no detengas más el día de tu salvación, porque fuego hará la prueba a ti y tú no podrás resistir al fuego, como aquel pasaje. Mira la pintura, amigo. Mira la pintura de Sadrach, Mesach y Abednego. Cómo estos hombres fuertes los cargaron y los echaron al fuego. Y ellos no fueron quemados, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero los hombres fuertes sí fueron quemados por las llamas del fuego. Y así es igual. Los que confían en Jehová, hermanos, serán como el monte de Sión. No podrán ser removidos. Pero si tú no has creído en Cristo, si tú no has sido salvo en Cristo, serás como estos hombres que el fuego hará la prueba. Y entonces será para siempre perdición perpetua. Yo le digo a mis amigos que están aquí, son invitados a venir. Pero también son invitados a venir a Cristo. Si tú no has creído en Cristo, ya basta de detener el tiempo. Ya no hagas esperar más al Señor. Dice ese por este versículo de Isaías, el profeta. Dice el 66:15 que Dios viene con fuego. Dice ahí que con sus carros de torbellinos. Dice para tornar la ira en furor y la reprensión en llama de fuego. Él, hermanos, ahora en esta gracia está con ira. Dios está con ira, dice San Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amigo, la ira de Dios está sobre ti si no has creído. Y tú ahorita en este tiempo en vida, tú te puedes reconciliar. Tú puedes venir a los pies de Jesucristo y ser reconciliado y Dios darte el perdón gratis. Pero aquel día, hermano, amigos, aquel día Dios tornará su ira en furor. Y tú no quieres ver enojado a Dios en el furor de su ira, hermanos. Pero también dice que Él tornará su reprensión en llama de fuego. Ahora Dios reprende, hermanos y amigos. Dios reprende al pecador, le llama hasta con tierno amor y le reprende y le dice, ven a mí. Pero aquel día Dios tornará su reprensión en llama de fuego. Y dice la Biblia que solamente a la vista de Dios, es más, con su boca saldrá una espada de fuego y los consumirá. Dios en aquel día será el día tremendo de la ira de Dios. Amigos, escapa por tu vida. Huye a los montes de Dios y allí no te podrá hacer daño el mal. Si tú confías en Cristo, serás salvo perpetuamente. Y no te lo digo, hermanos y amigos, para como emoción. Esto no es una emoción, es una realidad. Si tú mueres en Cristo, tendrás vida eterna. Ven a Jesús y sé salvo. ¿Qué dices? ¿Tus parientes se burlan de ti? Te dicen, aleluya, ellos no te van a salvar. Tus parientes y amigos que te burlan y que te dicen, no hagas caso a esos locos. ¿Cómo saben que estamos locos? ¿Ya comprobaron en sus Biblias? Ellos dicen, su Biblia está mal y no la han leído. No hagas caso a eso. Mejor haz caso a Dios que te llama con palabras de amor y con cuerdas de misericordia. Ven a mí y tendrás vida eterna. Son promesas de Jesucristo. Entonces, hermanos, si Dios nos ha llenado de exhortación, Dios nos está avisando estas cosas que edifiquemos sobre el fundamento, que es nuestro Señor Jesucristo, y avisa que vendrá un día del juicio de Dios, volviendo a mis hermanos, volviendo a los cristianos. Hermanos, aunque Jesucristo nos enseña que somos libres del fuego, y es cierto, somos libres de condenación, es cierto, no iremos a condenación, es cierto, pero aún sin embargo, hermanos, Dios nos enseña que aunque nosotros no pasemos por el fuego, algo pasará por el fuego, hermanos, de nuestras vidas personales, algo hará la prueba el fuego, y eso será a las obras que hemos sobreedificado sobre este fundamento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, muchos ahorita están como aquel hombre que está tratando de cortar un árbol, pero sin el hacha, solamente con un palo. Y está dando golpes y golpes y golpes, a ver si lo tiras. Muchos cristianos estamos así, solamente pensando tratar de engañar a los demás, fingiendo que llevamos una vida cristiana, fingiendo que tenemos una vida en Dios, pero son dos vidas las que tenemos. Una vida en la iglesia y una vida en su casa. Solamente fingiendo y fingiendo y fingiendo, hermanos. Muchos están así. No están viendo cómo están sobreedificando. En este pasaje, hermanos, el mensaje que yo le traigo nos enseña dos formas de sobreedificar sobre Jesucristo. Y la razón, hermanos, porque debemos sobreedificar es porque como nuestro Rey se acerca y el clamor de los voceros nos dicen, he aquí el Señor viene. Hermanos, ¿qué le vamos a traer a nuestro Dios? ¿Qué vamos a traer en nuestras manos al Cordero de Dios? Que digno es, que cantamos en nuestras alabanzas, el Cordero digno es. Cuando venga este Señor de Sion, cuando venga nuestro Señor, Él va a verificar la construcción que hicimos en esta tierra, los materiales que pusimos en la obra de Dios. Y el Señor dice que la prueba, que el fuego hará prueba todas las obras de los hombres. Esto me debe hacer pensar a mí, hermanos, ¿qué es lo que estoy haciendo como cristiano? ¿Qué es mi vida cristiana? ¿Qué es lo que estoy sobreedificando a Cristo? ¿Realmente vale la pena lo que estoy haciendo para Dios? ¿Realmente esto tendrá grande fruto para aquel día de Cristo? ¿Realmente el Señor será agradecido, engrandecido por lo que yo hice en esta vida, en la vida venidera? Dijo San Pablo que el ejercicio corporal para nada sirve, más la piedad, dice, tiene mucho servicio para esta vida y para la venidera. Debemos, hermanos, abrir nuestros ojos y ver qué es como estamos sobreedificando. Aquí en este pasaje nos enseña dos formas de cómo sobreedificar en ese fundamento que ya nos fue puesto, el cual es Jesucristo. Le voy a comenzar, hermanos, quizás en orden inverso, con la primera forma de edificar la obra del Señor Jesucristo. La primera forma, hermanos, es la rústica. La forma rústica, la forma que todos ustedes quieren, de seguro. Muchas veces me han dicho a mí, oye, hermano, ¿en cuándo me sale un mueble así, así, así? Nada más unas tablitas así, es más, ni lijadas. Pues así me salen, hermanos. Yo por más que me esfuerzo, hermanos, me sale todo rústico. En serio. Si quieres un mueble conmigo, va a salir rústico. Pero la manera que buscamos más, no, hasta algunos decimos, no, es que es más bonito rústico. No, no queremos pagar. Sabemos, hemos preguntado que las de los de lujo están caros. Y buscamos mejor o más rústico. Y cuando gente viene y me dice, oye, nada más unas tablitas así, así, así. Y unos clavos. Piensan que esto ya no vale nada, hermanos. Vienen con esa actitud. Y muchas veces nuestra actitud así es. Queremos lo rústico, no tanto lo fino. No, porque es un poquito caro y hay que pagar. Pero hay nada más con que se detenga poquito la pata, pues entonces este ya va a pasar más tiempo y quizás dura más. Y buscamos lo rústico. Si contratas a Beto ahí en Celaya, él no te va a hacer muy rústico. Pero a mí sí. Odio lijar, hermanos. Pero lo rústico, hermanos, muchos cristianos estamos construyendo nuestra vida cristiana muy rústica. No nos quiere costar nada. No nos quiere costar un trabajo de más a nuestro Señor. Y si te fijas, hermano, en esta lista de materiales, versículo 12, si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Aquí hay seis elementos o seis materiales para construcción. Y por eso ahí que preferí empezar por la inversa. Estamos hablando de la edificación rústica, los que usamos solamente madera, heno, hojarasca para la edificación de la iglesia. Materiales, hermanos, de a tiro, chafas. De a tiro que no sirven. O a una madera, aunque fuese muy fina, el fuego la quema. Necesitamos usar otros materiales, pero mira lo que pasa, cómo es esta edificación de la rústica, la que nada más ahí, tápale este agujero y así, resánala poquito, y ya, entrégala, que al cabo el cliente ni lo va a ver. Y así pensamos con Dios. Cuando hacemos cosas, decimos, ay, se va, hombre, pues que al cabo el cliente no lo va a ver, no está aquí presente. Y empezamos a hacer cosas rústicas, que en verdad, hermanos, cuando ya está la casa rústica construida, muchos van a decir, oye, ahí te quedó un detalle, no le puliste, no hiciste bien. Y cuando venga el Cordero de Dios y vea el edificio que construiste con materiales chafas, Él va a decir, tú pudiste haber hecho mejor, tú pudiste haber construido algo mejor que esos materiales chafas. El heno, alimento para burros o para caballos o para bestias, heno. o hojarasca, montón de hojas que caen de los árboles, o en algún sentido, cosa que no vale nada. Hojarascas. Muchas vidas cristianas están siendo construidas con estos materiales. O madera que se puede quemar, o heno que es vil, que solamente es para bestias, o hojarascas, vidas chafas que no sirven, que no pueden construir algo realmente de orgullo para nuestro Dios. ¿Y qué son estos materiales? ¿Cómo los podemos identificar? Pues vamos a empezar a ver el capítulo 3, versículo 3 de esta misma carta, hermanos. Por eso le digo, yo creo que esto es el pasaje de todo este capítulo. Pablo está aquí hablando de cómo construir. ¿Por qué? Porque mira lo que estaba pasando en la iglesia. Ya estaban construyendo o sobreedificando sobre el fundamento, el cual es Jesucristo. Estaban sobreedificando materiales chafas, que pues después dan vergüenza a la misma obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 3, porque todavía sois carnales. Uno de los materiales chafas, hermanos, es la inmadurez en la iglesia. Esta inmadurez que hace mostrar estas construcciones, mire, dice, por pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Y no es lo que se empieza a poner a edificar muchos en la iglesia, solamente con pleitos entre unos con otros, solamente acusaciones unos con otros. Y ustedes piensan que eso no se nota, que está oculto, que nada más es el cuecillo, o que nada más es el parque, o que nada más es el haya. Así uno piensa que no se ve, pero hermanos, quizá los ángeles tapan sus ojos de ver la vergüenza a la cual se está construyendo la obra de Cristo. Y cuando otros eminentes hombres de Dios que pasan y ven nuestras obras y nuestras vidas, ven qué triste inmadurez hay en la iglesia de Jesucristo, que todavía están viviendo en problemas, que todavía tienen celos los unos por los otros, que yo seré mayor y que aquel es mayor, y también divisiones sensuales, y divisiones estas Dios las odia, hermanos. Yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo, y así en la iglesia muchas veces tenemos nuestro ídolo al cual seguir, y nos hacemos de uno para otro, y así, hermanos, se hacen las sectas y las divisiones sensuales en la iglesia. Esta no es la forma de sobreedificar sobre el fundamento que es Cristo. Es un material chafa, hermanos. El fuego hará la prueba y será consumido. No servirá de nada para la gloria de Cristo en aquel día cuando Cristo venga y te haga, te pase por fuego tus obras y solamente haya habido envidias, haya habido solamente celos y contiendas en tu vida y dirás al Señor, ven Señor, ten mi regalo y esto el fuego hará la prueba y ¡pum! No quedará nada y será avergonzada tu propia alma. No digo, hermanos, muchos dicen, no, es que Dios no nos va a avergonzar. Hermanos, ¿no te da vergüenza pararte enfrente de un rey, el rey de reyes y señor de señores, y que lo que tú pensabas que valía desaparece en su presencia y tú te quedas sin nada? Yo metería mi cabeza en la tierra y lloraría, hermanos, porque no traje nada a mi Cristo. Si cuando te invita el presidente Cedillo, tú vas con el mejor traje, ¿sí o no? Tú vas con la mejor presentación, porque te invitó un mayor que tú. Pues Jesucristo viene, y si ves tu iglesia con problemas, con celos, con contiendas, edificándose solamente con cosas materiales que no tienen valor, que van a ser consumidas por el mismo fuego, porque dice la Biblia que Dios va a quemar toda maldad, dice ahí San Pedro, que el fuego hará prueba de todas las cosas que hay en la tierra. Y estas cosas malas, hermanos, no van a quedar. No seguir construyendo con cosas chafas, cosas rústicas, solamente diciendo, ahí se va, que al cabo no se nota. No gastamos más. ¿Por qué no mejor esforzarse por la reconciliación unos con otros? Eso realmente tiene valor, hermanos. Tiene valor en la misma iglesia y delante de Dios, porque Dios es el autor de la reconciliación. Dios nos hizo ministros de la reconciliación. y mira qué tremenda reconciliación. Cristo extendiendo los brazos, recibiendo a todos y siendo clavado en esos mismos brazos abiertos y te dice, yo te absuelvo, te perdono. Y esto, hermanos, debe quebrantar nuestros corazones para que nosotros tengamos reconciliación unos con otros, que puedas volver a tu hermano y abrazarlo y decirle, perdóname, hermano. ¿Tú cuándo vamos a poder quebrantar ese mal espíritu de odios o de pleitos en la iglesia? ¿O aún de avaricias, hermanos? ¿Cuándo vamos a abatir ese ego, ese yo soy, ese me hicieron? Son materiales que no sirven. Son materiales que el fuego hará la prueba y serán consumación. Y tú serás apenado. Pues mira más, heno, hojarasca, madera. Versículo 17. Las inmoralidades en la iglesia son malos, malos elementos para construir en la iglesia del Dios vivo. Cosas muertas no puedes darlas tú en construcción a una iglesia viva. Cosas muertas, sepúltalas, entiérralas. Cosas vivas, déjalas que salgan, déjalas vivir. Pero hermanos, dice aquí San Pablo, vuestro cuerpo no es para la fornicación. En la cita, una cita más adelante, pero aquí dice, si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. Hermanos, inmoralidades no son buen material para construir en la iglesia del Dios vivo. Si tú te pones a leer esta carta de Pablo a los Corintios, nos va a enseñar, hermanos, que Corintios había mucha fornicación. Y no solamente porque ya no se predica, tú ya vas a poder hacer lo que quieras con tu propio cuerpo. Hermano, conserva tu cuerpo en santidad. Hermana, no des tu cuerpo a hombres hasta que sea casada, hasta que tengas matrimonio. Mira que estas cosas que tú has hecho no van a poder ser corregidas un día después. Si alguien comete fornicación, no va a poder arreglarlo después. Ya quedó marcado de por siempre, por toda su vida quedó marcado como fornicación. Y aún la misma ley de Dios, él sentenciaba al hombre que fuese muerto o que tomase a la mujer y diese dote. ¿Para qué? Para pagar el daño, porque es como la muerte, quitar la virginidad a una dama. Es como matarla, hermanos. Y tú no debes edificar inmoralidades en la iglesia, porque estas cosas serán quemadas, serán perdidas, y tú serás avergonzado. Es mal material el pecado, hermanos, para construir. Dice, si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Por ahí algunos están tosiendo, y van al médico y no sé qué me pasa, y el médico le dice, es que ya tiene cáncer en su pulmón, ya deje de fumar. Y cristianos todavía están fumando, parece increíble, hermanos. Y no es que yo le tenga algún versículo para prohibir fumar. Le voy a decir algún comentario de este Moody, cuando le preguntaron si tenía algún versículo para prohibir fumar. Y Moody dijo, sí tengo uno. Y le dijo ¿cuál? Dice en Apocalipsis, el que es inmundo, sea inmundo. Siga siendo inmundo. Hermanos, hay muchas cosas que nosotros todavía cargamos como cristianos en nuestras vidas secretas, en nuestros baños o en nuestras cámaras secretas, que todavía estamos cometiendo y estamos sobreedificando sobre este fundamento, el cual es Cristo, cosas que son o que van a ser pasadas por el fuego y no vamos a tener nada para ofrecer al Señor Jesús. Y también el versículo 18, versículo 18 dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple para ser sabio. La sabiduría humana es mal elemento para construir en la iglesia. Tú dices saber, tú dices entender, y así con tu soberbia, tú empiezas a creer que es así como tú piensas. Y después se coteja con la Biblia y resulta que no es como tú piensas. tú vas a sabiduría. Oyes pues dónde quedó el arca de Jehová y empiezas a buscar y ya te vas a llamar como Indiana Jones en busca del arca perdida y tú mismo te perderás. Yo mismo he visto, hermanos, gente que se ha ido en busca del arca solamente para hincharse de sabiduría y conocimiento y se va en busca del arca pero se pierde con tu arca, ya no viene a la reunión. Su vana es sabiduría, su hinchamiento, esto, hermanos, perjudica la obra y son malos elementos para edificar o sobre edificar sobre el fundamento que ya fue este puesto, el cual es Jesucristo. Es algo rústico, dijo San Pablo ahí en la misma carta, en el capítulo 8, versículo 1. La ciencia hincha, mas la caridad edifica. La ciencia sí te pone muy hinchado, muy sabio, y aquí yo soy, y yo sé, y yo voy a decir, pero hermanos, dice aquí San Pablo, la caridad edifica. Un material mejor que la sabiduría humana es la caridad de Dios. Y tú puedes sobreedificar, y cuando venga Cristo, dice que la caridad nunca dejará de ser. Que cuando venga Jesucristo, te encuentre edificando con caridad su iglesia, materiales buenos. Pues esa es la rústica, la manera de edificar una vida en Cristo o sobre edificar una vida en Cristo rústica, que no te va a dar esfuerzo, que no te va a dar mucho trabajo, que así lo entregas y ya. Pero vamos a ver la construcción, la manera de lujo, la mejor manera. En esta lista de elementos que nos da San Pablo, también nos dice oro, plata y piedras preciosas. Y yo sé, hermanos, no hace falta que lo diga, que es algo semejante al oro, y que dice que es hasta mejor, mucho mejor que el oro. ¿Qué es, hermanos? Salmo 19:10. Mejor es que el oro su palabra, la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es donde debemos sobre edificar con palabra de Dios. Pero no solamente así en un dicho general, hermanos. Esto que le voy a decir, yo ya tenía ganas de decirlo desde hace mucho. Nada más que no me había dado tiempo de hablar de esto. La palabra de Dios, hermanos, que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. La iglesia debe dedicarse a edificar con este fundamento, con este material precioso, que el fuego, aunque pasa por ella, el fuego cada vez la purifica y purifica y purifica. Necesitamos edificar con materiales que cuando el fuego lo prueba, esto se valora mucho más. Y hermanos, Dios nos ha dado el banco, nos ha abierto los tesoros del cielo. Dios es rico, nuestro Padre es rico, y nos ha dado un legado, legado que es el oro, el más precioso que el oro, la palabra de Dios. Dios, hermanos, nos ha cedido esto, nos ha regalado, nos ha abierto este tesoro de la palabra de Dios. Yo esta noche, hermanos, quiero darle gracias a mis hermanos Miguel y Memo Kincaid, Miguel Jackson y Memo Kincaid. Porque yo reconozco, hermanos, que tuvo que haber hombres que se dedicaran a estudiar la palabra de Dios. Pero mire, hermanos, esta cosa que yo vi hace tiempo, cuando comenzamos a hacer la concordancia. Algo quebrantó mi corazón, hermanos, realmente, porque yo miraba a hermanos americanos. Yo miraba a Memo y a Miguel luchando por la versión 1909, que es la palabra de Dios. Yo los veía, hermanos, y qué vergüenza para mí como mexicano, qué vergüenza para mí como habla hispano, como hombre que recibió la palabra de Dios en español, que un hermano americano, el cual debe luchar por su Biblia, King James, antigua versión, venga aquí y haga esta tremenda obra de estudiar, de comprar, de buscar, de luchar por la palabra de Dios. Y yo me sentía como este rey en su palacio. Hazlo por favor, Memo. Hazlo por favor. Y qué bueno que lo hizo, hermanos. Pero ya basta que nosotros, los mexicanos, menospreciamos la palabra de Dios. Nosotros, los mexicanos, los de habla hispana, tenemos el tesoro de Dios. Dios nos ha encargado, hermanos. Y debe avergonzarte a ti y a mí que hermanos americanos, otro idioma, haya luchado más que tú y que yo por la palabra de Dios, la cual nos ha dado Dios. Si vemos algunas fechas, hermanos, en 1602, 1500, 1569, 1602, 1862. Estas fechas no había una palabra común hasta 1909, cuando Dios nos da la palabra de Dios, la antigua versión, y que empieza a fructificar y a hacer crecer iglesias. Yo aquí tengo unos números, son muy rápidos, se los voy a dar. En el año 1900 había 487,000, es aproximados, 487,000 cristianos evangélicos. Hasta el 1935 había 93,237 en Latinoamérica. Pero ya, hermanos, desde 1930 al 72, habían como 20 millones de evangélicos. Y si nos vamos al año 2000, se aproximaba, estaban calculando que iban a ser cerca de 50 millones de personas cristianas o evangélicas. Todo por una cosa sencilla, hermanos. Cuando en 1909 Dios dejó entrar a nuestro país la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hermanos, hubo un tremendo avivamiento. Abre los ojos, ve lo que pasó. Dios, Él quiso hacer algo en México. Dios quiso que mexicanos creyeran al Evangelio. Y hubo una semilla. Hubo, por decir así, una madre que nos engendró la palabra de Dios. Y ahora, ¿qué es lo que queremos hacer los mexicanos? Viene el diablo y te dice, oye, véndeme tu versión, yo te doy una mejor, con letras de Cristo en rojo, ¿qué tal? Ah, mejor entendida, la Millennium. Y tú dices, bueno, pues, como si es así, es que yo ya no veo, entonces que tenga en rojo, sí, así sí. No, hermanos, eso es un vil menosprecio a la palabra de Dios que nos dio la salvación a México. Y es una ingratitud, no solamente a nuestro Dios, sino a nuestros hombres, nuestros padres espirituales, que se esforzaron por darnos un legado bueno. El mejor legado que hemos recibido es la palabra de Dios. Y yo me acuerdo, hermanos, de Nicodemo, no el discípulo de Pablo, Nicodemo, un diácono en los años 300, cuando este arriano era gobernador de Tebas. Él venía contra este Nicodemo, este gobernador, y le dijo, trae aquí las escrituras. Y tú has de saber que las escrituras, eran escritos, no era imprenta, no estaban así escritas, donde podía haber miles. No había un diácono que guardaba, se llamaba Nicodemo, él guardaba las escrituras. Y llega este gobernador y le dice, dame acá las escrituras para quemarlas. Y este Nicodemo dice, no, señor, antes si yo tuviera hijos, te los daría para que los quemes. Pero la palabra de Dios no te la daré. Y este hombre enojado, hermanos, lo que hizo, le sacó los ojos. Ah, no la verás entonces. No tendrás vista para ver la palabra de Dios. Y este hombre, aún con su fortaleza y con su decisión en Cristo, él hasta llegó hasta la muerte por guardar la palabra de Dios. Lo que quiero decir, hermanos, es que hubo hombres que dieron su vida por la palabra de Dios. Hombres que sacrificaron sus propias vidas, sus familias, sus hijos, por la palabra de Dios. Hombres siendo perseguidos como Valera, que eran exiliados porque la Inquisición, que prohibía la Biblia, eran perseguidos. Hombres, hermanos, que dieron su vida por que nosotros ahorita tengamos en cada una de nuestras casas una Biblia, versión 1909, que podemos leerla sin ningún temor. Hombres que lucharon por nuestra libertad, y lo lograron, hermanos. Y ahora, ¿cuál es la gratitud que tenemos ante estos hombres y ante nuestro Dios que nos ha dado este legado tan tremendo que es la palabra de Dios? Comenzamos a usar, a tomar hojarascas, versiones que no son buenas, y a construir sobre la iglesia. No, hermanos, eso es tonto. Necesitamos tomar ese oro que produjo el gran avivamiento en México durante estos 100 años. El otro día decía el hermano Miguel, de ese mecánico, que no servía, pero ahora vemos que la palabra de Dios sirve, ¿por qué no la usamos? ¡Ah, que necesito una revisión tu Biblia! La verdad es que cada vez que yo la saco tiene filo. Cada vez que yo la saco tiene filo y me corta, y lo corta cualquiera que oye las palabras de Dios. No necesita ser afilada. Dios con su espíritu la ha afilado, hermanos. Oh, que hay que corregirle esto, no, amigos míos. Pongan oído a la palabra de Dios. Y en vez de corregir la Biblia, corregirán sus cerebros, corregirán sus corazones. Porque la palabra de Dios vive para siempre. Entonces, otra cosa que yo me propuse, hermanos, yo tengo que hacer algo por mi Biblia. No va a ser para mi gloria, no busco gloria. Y aquí está el hermano Miguel. No busco gloria ni mi nombre en concordancias, ni en Biblias. No quiero yo derechos de autor. Yo lo que quiero es hacer algo por mi Biblia. Que Dios me ha encargado un tesoro en mis manos. Oro para sobreedificar sobre la iglesia. Y esto, hermanos, es mi parte. Me conformo con esto, con que yo pueda conservar mi Biblia y pueda yo edificar y pueda yo predicar las palabras de Dios. Esa es mi convicción, hermanos. Yo quise hacer algo por Dios, por su palabra, y aquí un mexicano, Bill, está comenzando a hacer. Y no es mucho, hermanos. Yo puedo decir que es nada lo que yo puedo hacer. Y ahora me propuse ir a las librerías y ya no ir a preguntar, oye, ¿tienes Biblia versión 1909? No, no hay. Bueno, gracias, ni modo. Y yo ir a la iglesia, no, hermanos, ya no hay, ya no existen. Pues, ¿cómo va a existir la Biblia así en una librería con esa actitud? Tienes que llegar con lana en tus manos. Esa gente es comerciante. No creas que es espiritual. Ellos viven del negocio y si no ven dinero en tu mano, no te traen Biblias. Llega con el dinero en tu mano, reactiva el comercio de la versión 1909. Llega con él, yo te encargo 30 Biblias. Ten, aquí está el dinero. Y te las encargan. Si tú llegas preguntando, ¿hay versión 1909? Y te dicen, no, no hay. Ni modo, la 60. No, hermanos, si no tienes dinero, pues junta a la iglesia. Vamos a hacernos buscadores de la Biblia. Yo te aseguro que Dios verá esto con gracia y Él mismo te proveerá de Biblias. Dios quiere ver su pueblo sobreedificando con cosas que valen la pena. Que nos esforcemos con cosas que Él mismo nos legó. Dios nos dio la versión, entonces nosotros debemos ocuparnos en ella, sobreedificando en la iglesia. Amén. La palabra de Dios es mejor que el oro y que la plata. Dijo, nada más quiero dar este comentario, Besa, cuando sacó el texto Receptus, o el texto recibido en 1565, él dijo estas frases, las dijo en latín, pero yo se las digo en español. Tenéis, por tanto, el texto aceptado por todos. Y desde entonces fue llamado texto recibido. ¿Por qué recibido? Porque la iglesia lo recibió. La iglesia lo aprobó. Hermanos, tenemos en nuestras manos algo semejante como el texto Receptus del Nuevo Testamento de la Biblia. Tenemos ahora una Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, que la iglesia recibió. Amén. Y que seríamos ingratos y malos en rechazarla y cambiar por otra cosa. Amén. Tenemos ahora en nuestras manos, hermanos, sobreedifiquemos con esta cosa valiosa, que es la palabra de Dios. Para no estirar más mi mensaje, hermanos, dice la Biblia que no solamente la palabra de Dios es como el oro, sino el resultado de la palabra de Dios es como el oro. Mira, en 2 de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 19, habla allí la Biblia sobre vasos de oro y vasos de plata, y vasos de barro, perdón. ¿Sabes quiénes son los vasos de oro? Los que han creído en Cristo. Los vasos de barro son los que no han creído en Cristo. Así es en Cristo. O eres de Cristo o no lo eres. Si eres de Cristo, Dios te ve con ojos preciosos. Eres para Cristo lo más precioso tesoro que hay aquí en la tierra. Al grado de darnos una parábola de un hombre que encontró un tesoro y él fue y vendió todo lo que tenía para ir a adquirir ese tesoro. Y yo considero, hermanos, sin violar las leyes de la interpretación de parábolas, Yo considero que nosotros somos ese tesoro que Jesucristo vino a comprar. Y así también, hermanos, los tesoros de Dios son la iglesia. Así también le decían a un siervo de Dios en la Inquisición. Cuando venía un hombre, le decía, dame el tesoro de la iglesia. Y este le dio una fecha para que se lo diese. Está bien, te lo voy a dar tal día. Y cuando llegó por el tesoro de la iglesia, este hermano alzó su mano a todos los pobres que había congregado por Cristo. Y él dijo, cada uno de ellos es una joya del Señor. Porque cualquiera que donde mora Jesucristo, para él es algo precioso, es un vaso de barro. Santificaos pues para vuestro Dios. Hermanos, también construir en Cristo o sobreedificar en Cristo es la fe. Mucho más preciosa que el oro. La fe en Cristo, hermanos. Tanta falta nos hace esta fe que nos puede hacer mover, ir y conseguir Biblias, que nos puede hacer y mover, ir y predicar el Evangelio. La fe en Cristo es mucho más preciosa que el oro. Adquiere la de Dios. Roguémosle al Señor que nos aumente la fe para que, hermanos, podamos hacer maravillas en esta tierra con el solo nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Para terminar, la construcción de lujo, hermanos, habla de piedras preciosas. Busque, por favor, en Tito, capítulo 2. En Tito, capítulo 2, versículo 9. Dice ahí la Biblia que entonces construyamos con oro. Bueno, entonces tomamos la palabra de Dios. Y Biblia tras Biblia, que es oro, la usaremos como tabique para formar así un edificio santo agradable a nuestro Dios. Tomaremos nuestras Biblias que son oro y mejores que la plata y así sobreedificaremos. Pero aquí, hermanos, necesitamos adornar nuestro edificio, nuestra obra, hacerla que luzca todavía más. Y hay que ponerle piedras preciosas, como las mujeres cuando tienen sus perlas y las presumen en los mejores días de sus tiempos. Hermanos, la iglesia donde debemos sobreedificar, también debemos tener o traer piedras preciosas para adornar la iglesia del Dios vivo. Y aquí, hermanos, aquí nos enseña en el capítulo 2, versículo 9 de Tito, exhorta a los siervos a que sean sujetos a sus señores, que agraden en todo, no respondones, no defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador. Toda lealtad, piedras preciosas, hermanos, nosotros sabemos que debemos tener, y hay en la Biblia, en Cristo, hay virtudes que pueden adornar la doctrina de Dios, que pueden poner mucha alabanza a la doctrina de Dios, como piedras preciosas. Y aquí está hablando de la lealtad. ¿Qué tal de la fidelidad? ¿Qué tal, hermanos, de la misericordia en la iglesia? ¿Qué tal, hermanos, de cosas, obras en la iglesia que sean benignas para la misma iglesia? Estas cosas, dijo Cristo, que entonces los hombres verán el amor que hay entre ustedes y entonces dirán, Dios habita en medio de ellos. Para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Nosotros debemos tener estas virtudes, lealtad, sea leal a su patrón, sea leal a su amigo, sea leal al de la iglesia. Estas cosas adornan la doctrina, adornan la iglesia. Y qué mejor, hermanos, qué mejor adorno para la iglesia, sino las mismas doctrinas. Las doctrinas son como perlas que nos adornan la iglesia, hermanos. Debemos levantarlas. Dios nos dio la reunión libre, varones y mujeres, para levantar las doctrinas de Dios. Dios nos ha dado este lugar, este tiempo de reunión libre para ensalzar la doctrina de la santificación, de la salvación por gracia. ¿Qué tal? Salvación por gracia. Levantarse, hermanos, y ensalzar y poner en adorno a la iglesia estas doctrinas. Pero la doctrina que ahorita y la razón por la cual nos ha traído esta semana aquí es la de la predicación del Evangelio. Dios nos ha dado esta tremenda doctrina, hermanos. Él mismo dijo que Él agradó salvar al creyente por la locura de la predicación. Esta iglesia debe ser adornada con el edificio que está construyendo espiritual. Debe tener un adorno tan tremendo, tan grande, zafiros y perlas preciosas en su entrada, que diga, esta iglesia evangeliza a todo el mundo. Esta es nuestra visión, hermanos, de construir, de sobreedificar sobre el fundamento el cual ya nos fue puesto, que es Jesucristo. No cosas chafas, no cosas rústicas, sino cosas que realmente valgan la pena para nuestro Rey. Y aquí el Señor viene y Él va a encontrar una iglesia verdaderamente edificada, cimentada con cosas preciosas, que cuando pruebe el oro, las obras tuyas, no salgan quemadas, sino que al contrario, salgan más limpias, salgan más en gloria a Dios. Y cuando tú estás delante de la presencia de Dios, tomas este oro y lo derramas a los pies de Cristo y digas, digno eres tú, oh Señor. La reina de Seba vino desde los confines de la tierra para ver la sabiduría de Salomón y no vino vacía. Vino con muchas cosas dádivas a Salomón y las regaló con gratitud porque allí había un rey sabio. Y cuando venga Cristo nuestro Señor, el león de la tribu de Judá, hermanos, queremos recibirlo con cosas preciosas, cosas realmente que valieron la pena. Entonces cada uno vea cómo sobreedifica.